Estar informado.
9 de la mañana y casi 30 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Reciban el saludo de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y quédense, acompáñenos en la próxima hora. Y si se están incorporando ahora a nuestra audiencia, pues porque se están levantando fundamentalmente, pues mucho ánimo para esta jornada del sábado de la Semana de Pasión, jornada que se presenta bastante lluviosa en una gran parte de España, y también quédense con nosotros.
Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, ocupen su lugar y mañana también.
En los próximos minutos repasaremos los 31 titulares más importantes de las noticias más importantes de esta semana. Conoceremos la previsión del tiempo, hablaremos de agua, de cítricos, de tomate. Luego en la sección de innovación conoceremos unas aplicaciones que hay para detectar cuándo se va a poner de parto una vaca, y nos iremos a un convento para saber cómo viven la Semana Santa allí en la provincia de Burgos, pero sobre todo porque han comenzado a elaborar cerveza. Tendremos la primera parte del comentario de mercados y seguimos con nuestro concurso, aunque es más bien una petición de ayuda. Queremos conocer dulces típicos de la Semana Santa, de esta época del año, y de también de la Pascua de Resurrección, que no sean la torrija. Dulces típicos que hay por España, que hay muchos, que no sean la torrija y que sean propios de estos días. Formas de participar en el concurso. Bueno, antes el premio. Son 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en su página web www.vivirelvino.com. ¿Y formas de participar en el concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. A través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, porque si no están abonados, aunque participen en el concurso, no entrarán en el sorteo. Mamen.
Pues para entrar en el sorteo hay que abonarse, como dices, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir, y en Facebook, en facebook.com/agropopularcope, y dando a la pestaña de me gusta.
Y en Valencia están en fallas. Estamos en Agropopular, escuchando hoy música valenciana. Se la dedicamos a una valenciana ilustre, Diana Requena. A ver si determina un día ya. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues nos dicen muchísimos postres típicos en sus zonas de Semana Santa. Por ejemplo, en el correo electrónico, Antonio Aguilera nos dice desde Jaén que un rosco dulce allí es la blandilla. María Pardo, también desde Jaén, nos habla de los hornazos y de los roscos fritos. Francisco Caña, en Málaga son típicos los buñuelos de cuaresma rellenos de crema. Félix Herrero, desde Ciudad Real, nos habla de los horquillos. Luis Morales, desde Valencia, del pan quemado. Pedro Sansegundo, desde Salamanca, del hornazo de lunas de aguas, que no es dulce, pero que es lo típico de Semana Santa en esta provincia. Amalia Iglesias, desde Asturias, el arroz con leche es lo típico allí. Ignacio Casa, en el Somontano de Barbastro, nos habla de los crespillos, unas hojas de borrajas rebozadas con un toque de anís y azúcar. Viviano José Cuenca nos dice que en Nellín, Albacete, lo típico son los panecicos dulces. Ana Pérez, desde Salamanca, los pestiños y bartolos, que es una, los bartolos son una empanada rellena de crema. Enrique, que está trabajando en el horno San Juan de Salamanca, dice que en estos días tienen, además de las tradicionales torrijas, pestiños, sacatrapos o roscas de cuaresma. Teresa Batonero, desde Valencia, nos dice que allí lo típico son las monas. Y José Carlos Bizuete, desde Toledo, las flores de sartén y las monas de Pascua.
Seguimos esperando su participación en nuestro concurso. Este programa se escucha también en Etiopía. Desde Addis Abeba nos llega un mensaje de Luis Sánchez Bellisco diciendo que nos están escuchando. Pues un abrazo, y ya que nos ponga otro mensaje diciendo si allí hay algún dulce típico de estas fechas de la Semana Santa y cómo se celebra. Recordamos que hay que abonarse, ¿en dónde? En las redes sociales.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir, y en Facebook, facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pulsar para estar abonado es en me gusta.
Llevamos 31 años en antena, resumimos la actualidad en 31 titulares.
Así que...
Mucho ruido y pocas nueces, así se puede resumir lo que ocurrió en la reunión del Consejo Agrícola del lunes.
Habrá un plan voluntario de reducción de la producción láctea, se incrementan las cantidades de leche en polvo y desnatada y mantequilla que se pueden llevar a la intervención.
La Comisión Europea estudiará abrir una nueva operación de almacenamiento privado de carne de porcino y en frutas y hortalizas. Se prorrogarán por un año más las medidas excepcionales.
La ministra de Agricultura ha valorado positivamente las medidas planteadas porque contienen las principales peticiones de España. Por su parte, las organizaciones agrarias creen que no servirán para hacer frente a la difícil situación que atraviesan los sectores contemplados.
Galicia es la comunidad autónoma de donde procede el mayor número de denuncias por posibles incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria y la región que acumula más multas propuestas, el 22% según un estudio de la Agencia de Información y Control Alimentarios.
Las autoridades chinas destruyeron el pasado martes cerca de 20 toneladas de naranjas y limones procedentes de España por no cumplir los estándares de calidad exigidos. Los certificados de la mercancía no eran oficiales, por lo que el envío podría no proceder de nuestro país.
Los productores españoles de cítricos han pedido medidas a Bruselas para prevenir la entrada en la Unión Europea de la enfermedad de la mancha negra en la próxima campaña de importación de estos productos que comienza en breve.
El sector del tabaco ha iniciado negociaciones con la Compañía Española de Tabaco en Rama para que mantenga la contratación de la variedad Burley durante esta campaña, después de que la compañía anunciara hace varios días la reducción del 50% del volumen contratado.
La producción de aceite de oliva ascendía a finales de febrero a 1,35 millones de toneladas, según los datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentario, lo que confirma que las previsiones lanzadas en su momento se quedaron cortas.
La campaña 2015-2016 de tomate ha estado marcada por una profunda crisis de precios que solo ha remontado en momentos puntuales, según el balance presentado esta semana por los miembros del Grupo de Contacto de Tomate del Comité Mixto Hispano-Ítalo-Francés.
La reserva hidráulica ha subido ligeramente. A principios de esta semana se encontraba al 67,9% de su capacidad total, según los datos del Ministerio.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado a los servicios jurídicos de la Junta a impugnar los planes hidrológicos del Tajo, Júcar, Guadiana y Segura porque considera que perjudican a esta comunidad.
El Gobierno de Cataluña presentará un recurso contra el plan hidrológico del Ebro porque considera que no garantiza los caudales ambientales y ecológicos y es perjudicial para los regadíos.
Este invierno ha sido el segundo más caluroso desde 1961 y ha llovido un 2% menos de lo normal, según la Agencia Estatal de Meteorología.
Francia espera la luz verde definitiva de Bruselas para poner en marcha su sistema de etiquetado del origen de productos transformados a base de carne o de leche, que establece que sea obligatorio indicar en sus etiquetas su origen si contienen más de un 50% de carne o de leche. Esa medida sería perjudicial, sobre todo para el porcino español.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera que el proyecto de Real Decreto, que obligará a las industrias lácteas a declarar mensualmente las operaciones y los precios de venta de leche líquida a la distribución, introduce requisitos de información excesivos.
Responsables del Ministerio de Agricultura y de la Interprofesional Láctea analizaron el jueves cómo podría aplicarse la medida de reducción temporal y voluntaria de la producción láctea por parte de organizaciones de productores y cooperativas.
Asaja León promueve una plataforma que agrupe a los ganaderos a los que les van a dejar de recoger la leche desde el 1 de abril.
La Unión de Pequeños Agricultores y el presidente de Castilla y León han pedido a Lactalis que se quede en Valladolid después de que la compañía anunciase la semana pasada el cierre de su planta en esta ciudad.
Detenida una persona, investigadas otras dos por hacer pasar casi 1.500 animales de procedencia y pureza racial desconocidas o no ibéricas como piezas ibéricas puras certificadas.
Fue en la provincia de Salamanca. La caballa española de ganado ovino aumentó en más de 1 millón de animales en España durante el año pasado, según los datos de la última encuesta del Ministerio. El censo de vacuno también aumentó, aunque más moderadamente, con respecto a 2014.
Esta semana se han producido dos nuevos ataques de lobos en la provincia de Ávila, uno en la localidad de Río Frío y otro en Garganta del Villar, según ha dado a conocer la Unión de Campesinos de Castilla y León.
La Alianza Opacuaja ha denunciado la muerte de dos reses en la provincia de Ávila por el ataque de más de un centenar de buitres en la Comunidad de Madrid. Estos animales han acabado con un ternero recién nacido en Colmenar Viejo, según ha denunciado la UPA. Bajadas de los precios del trigo en los principales mercados internacionales, en los mercados de futuros.
Continúan las caídas en los precios de los cereales en los mercados nacionales.
Estabilidad en los precios del aceite de oliva en origen, con pequeñas oscilaciones tanto al alza como a la baja.
Nuevo descenso en las cotizaciones de la almendra por los bajos precios de la almendra americana.
Las cotizaciones del porcino de capa blanca sumaron nuevas subidas, el lechón volvió a bajar.
Repeticiones en vacuno, pollo, ovino y huevos, subidas en conejos.
Mañana llega la primavera con lluvias al principio de la semana y un tiempo más estable y soleado en casi todas las regiones. Después las temperaturas serán más bien frescas.
Y este sábado se celebra en Villalba de los Alcores, Valladolid, un curso de poda de pistacho para mejorar su conocimiento y manejo, organizado por la recién creada Asociación de Productores de Pistacho de Castilla y León.
Ha sido las 31 noticias más importantes de esta semana.
Así que pasen 30 años.
Tres consejos, tres, y vamos con el tiempo.
Lluvia, sol, aire. En el campo hay muchos factores que influyen en tu día a día, pero si hay algo que está en tu mano, es tomar una buena decisión con la PAC. Domicilia tu PAC en el Santander y solicita un anticipo de hasta el 90%, la financiación de tus seguros agrarios y una tarjeta gasóleo bonificado gratis. Y con la cuenta 123 cumpliendo condiciones, podrás obtener hasta un 3% de interés nominal anual para saldos de 3.000 hasta 15.000 euros. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Banco Santander.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor, el estreno de las series más esperadas y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
¿Qué mejor forma de pasar el fin de semana que hacerlo con amigos? Este sábado desde las 3, Sporting Atlético de Madrid.
Acaba de comenzar el partido.
Y el domingo, Villarreal Barcelona.
Vete a saber en qué acaba esto.
Real Madrid, Sevilla.
Otro.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Día que se acabe la juerga, se acaba la vida, ¿eh?
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Pues nos ha contestado el oyente de Etiopía, Luis Sánchez Bellisco, y dice: aquí la Semana Santa cae más tarde por el calendario etíope y ortodoxo, y este año el Domingo de Ramos es el 24 de abril. Aquí no hay dulces típicos, sino que se rompe la abstinencia y se ponen a comer carne a lo bestia.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento.
En este caso, la chica del tiempo, Lucía, previsión para hoy sábado 19.
Pues hoy sábado se notará un tiempo inestable en todas las regiones, con chaparrones moderados en Castilla y León, Aragón, oeste de Valencia y este de Andalucía. Habrá tormentas dispersas en Salamanca, zona centro de la península, y en Cataluña. Por la noche los aguaceros alcanzarán a todas las regiones. Las temperaturas serán bajas en todas las zonas de la mitad norte y los termómetros más altos estarán en las comarcas del sureste.
Pasamos al domingo 20, se notará el flujo de viento del noreste con aguaceros en las sierras gallegas y cantábricas, que serán de nieve por encima de los 1.000 metros. Los chaparrones serán también generales en las sierras del Pirineo y en las del prelitoral catalán. Al mediodía las precipitaciones irán cesando lentamente, aunque quedarán lluvias muy débiles y aisladas en el norte de Aragón, Salamanca y oeste de Andalucía. Las temperaturas seguirán bajas en todas las regiones, sin embargo serán algo más templadas en Valencia y sureste andaluz. Lunes 21.
El lunes habrá chubascos de débiles en buena parte del norte peninsular, sobre todo en las zonas de sierra de centro de la península, del norte de Huelva y en la zona del estrecho, con alguna lluvia.
Con alguna lluvia en las sierras de Jaén y Granada. Por la noche las lluvias se trasladarán al Mediterráneo, las temperaturas templarán ligeramente y serán algo más suaves en La Mancha y Andalucía. El martes 22...
los chaparrones continuarán afectando al Cantábrico y a las costas del sureste peninsular, donde los vientos del noroeste dejarán muchas nubes. El tiempo más tranquilo lo encontraremos en las sierras más occidentales, sobre todo en Extremadura, pero los termómetros no serán especialmente elevados.
Estamos con la previsión del tiempo.
Tu trabajo, tu ocio, tu tiempo con la Citán de Mercedes-Benz.
Vamos con la segunda parte de la semana, Lucía.
El miércoles 23 entrará un flujo de aire continental del noreste que dejará un tiempo algo más estable y también más fresco. Los cielos quedarán más despejados en todas las regiones, menos en la costa cantábrica, y el ambiente frío será general. El jueves se mantendrá el tiempo estable y el ambiente será fresco. El viernes habrá chubascos débiles en el Cantábrico y ambiente soleado en las demás regiones, salvo algunas lluvias al oeste de Salamanca y el centro de Andalucía. En cuanto a las temperaturas, templarán considerablemente en todas las regiones, con subidas importantes en la mitad sur y en el Mediterráneo oriental.
En Baleares, chaparrones desde mañana al martes 22, temperaturas máximas bajando de 18 a 16 grados, mínimas de 9 a 6 grados. Canarias.
Lluvias débiles desde mañana hasta el jueves, máximas de 16 a 19 grados y mínimas de 12 a 14.
En Ceuta, lluvias durante toda la semana, temperaturas máximas de 14 a 17 grados, las mínimas estarán entre 12 y 14 grados.
Y Melilla, chubascos toda la semana, temperaturas máximas de 15 a 18 grados y mínimas de 10 a 14.
¿Y nos queda algo?
No, no nos queda nada más del tiempo.
Así me gusta, que estés atenta.
La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz.
cantar. Ya hemos contado antes que la reserva hidráulica ha subido. También, más noticias de agua, Castilla-La Mancha impugna ante el Supremo cuatro planes hidrológicos, que son los del Tajo, Júcar, el Guadiana y el Segura. En Cataluña, su gobierno ha anunciado un recurso contra el plan hidrológico del Ebro. ¿Y el tiempo, cómo ha sido este invierno, Lucía?
Pues este invierno ha sido el segundo más cálido desde 1961, con una temperatura media de unos 9,6 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología, que esta cifra supera de media la media de esta estación en casi 1,7 grados. En lo que respecta a las precipitaciones registradas entre el 1 de diciembre y el 29 de febrero de este año, la agencia ha señalado que estas se sitúan un 2% por debajo de los valores medios normales para este periodo. De cara a la primavera, que como hemos dicho comienza mañana, se espera que la temperatura sea más alta de lo normal en toda España y menos lluviosa en el sur de la península y Baleares.
Y ya que estamos hablando de agua, nos vamos a ir hasta Jumilla. Saludo a don Valentín Guardiola Muñoz. Don Valentín, muy buenos días.
Buenos días, don César. ¿Cómo está usted?
Pues muy bien. ¿Qué tiempo tienen hoy por allí?
Aquí está un poco nublado, pero no llueve. Llevamos un invierno muy malo y una primavera y un otoño muy malo. No ha llovido nada.
Nos llamó usted porque quiere...
Queremos pedir información sobre el jarro de agua jumillana. Eso es un artilugio con una capacidad de algo más de 14 litros, que en 1480 ya estaba en uso.
¿Pero eso qué es, un reloj de agua?
Un reloj de agua, una antigua clepsidra de los griegos. Ya. Es un aparato de bronce, redondo, cilíndrico, que desapareció de Jumilla. Tenía una espita cerca del suelo y tiene en su interior hasta 12 líneas, llamadas horteras. Cada hortera tarda en vaciarse 3 minutos incompletos.
Ay, por eso era el reloj de agua.
Claro, claro.
¿Y quiere
cuando
usted...
está lleno, consta de 7 azumbres. Y entonces sabemos que su capacidad era de aproximadamente 14 litros, porque el azumbre valenciano son 2,06 litros, el alumbre castellano es 2,05 litros.
No nos líe con números, que en los números
no,
en la radio se pierden.
7 azumbres. El azumbre es lo que valga en Valencia y lo que valga en Castilla.
Bueno, ¿quiere usted, si hay alguien que nos esté escuchando y tiene información al respecto, que se ponga en contacto con nosotros, que
sí,
se lo haremos llegar a usted? Pues ya...
En Internet no aparece nada. Tendría que encontrarse en algún museo, en alguna sacristía o en algún castillo,
pues,
por ahí.
Si alguien sabe algo de eso, ya sabe, que se ponga en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico agropopular.com.
Y a ver cuándo hacen el programa desde Jumilla.
Todo se andará, don Valentín, todo
Buenos
se andará.
Días.
Hasta luego, adiós. Música de Valencia, por favor. Ahora volvemos a escuchar esta pieza, antes la cuña de Mercedes.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Y hablamos también de un producto típicamente valenciano, los cítricos. Las autoridades chinas destruyeron el pasado martes en la ciudad de Tianjin cerca de 20 toneladas de naranjas y limones procedentes de España por no cumplir los estándares de calidad exigidos. En concreto, la mercancía llegó sin el embalaje habitual al puerto local y los permisos de importación no cumplían las reglas establecidas en el país asiático. ¿Qué han dicho las autoridades diplomáticas españolas?
Han confirmado que el cargamento no cumplía los requisitos para su exportación, por lo que dieron el visto bueno para que no entrara en el mercado chino. Asimismo, han puntualizado que China comprobó que los certificados no eran oficiales, ya que no tenían el papel de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre necesario, y que, por lo tanto, al ser documentos irregulares, el envío podría no proceder de España.
Los representantes de los productores españoles de cítricos han reiterado su preocupación por el riesgo de entrada en la Unión Europea de la enfermedad de la mancha negra en la próxima campaña de importación de estos productos, que comienza en breve.
Las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA, Cooperativas Agroalimentarias, el Comité de Gestión de Cítricos y la Interprofesional del Limón y el Pomelo han enviado una carta al presidente de la Comisión Europea para que la frontera se cierre automáticamente si se registran más de 5 interceptaciones de fruta contaminada procedente de Sudáfrica.
De 5 interceptaciones de fruta contaminada, ¿no? procedente de Sudáfrica. Tomate, los representantes del sector y miembros del grupo de contacto de tomate del Comité Mixto Hispano-Italo-Francés han realizado un balance de la campaña 2015-16 durante una reunión celebrada esta semana en Roma.
La principal conclusión es que la temporada ha estado marcada por una profunda crisis de precios que solo se ha remontado en momentos puntuales. Entre las causas de esta situación han apuntado a las altas temperaturas registradas que han adelantado e intensificado los ciclos productivos, al aumento de las importaciones comunitarias desde Marruecos y al veto ruso. Ante este escenario han vuelto a pedir a la Comisión Europea que incremente las cuantías de las indemnizaciones comunitarias de retirada, la aplicación de la cláusula de salvaguardia y la modificación del método de cálculo del valor de las importaciones en el marco del acuerdo Unión Europea-Marruecos.
Vamos con nuestra sección dedicada a la innovación.
La innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien.
Sección que denominamos chiquitita en honor a esa variedad de aceituna puesta a punto por los investigadores de la Universidad de Córdoba. Nos vamos hasta Salamanca. Saludo a don Ángel Santiago García. Don Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, usted ha puesto en marcha dos dispositivos que sirven para avisar del mejor momento para hacer la inseminación a las vacas y que avisan de que se van a poner de parto. Cuéntenos usted.
Sí, bueno, es un proyecto que estamos colaborando con la Universidad y con la Diputación de Salamanca y es una plataforma virtual de venta, comercialización, es una explotación con genética y luego lo que más ha llamado la atención es el tema de la llamada al móvil, que es un mensaje al móvil con los dispositivos de celo y otro para los partos. Son dos sistemas diferentes.
Pues a ver, explique el primero.
El sistema de detección de celo lleva un collar en el cuello con un sensor de movimiento y va creando un patrón de comportamiento durante 30 días. Y una vez que ya tiene creado el patrón de comportamiento, cuando se produce la hiperactividad de las vacas al montarse en el celo, detecta ese movimiento y te avisa cuando empieza el movimiento y te avisa el momento óptimo de la inseminación, que es cuando empieza a reducirse ese movimiento, que decimos a celo pasado. Y manda un mensaje al móvil, momento óptimo de inseminación.
Y se van para allá a hacer la inseminación.
Exacto. Por lo menos intentamos optimizar un poco el tiempo de parto, el intervalo entre partos en vacas o en novillas, reducir el tiempo del primer parto.
¿Y el otro dispositivo?
Y el otro dispositivo es un termómetro vaginal que se introduce en el último tercio de gestación, en los últimos 15 días, y nos va midiendo la temperatura del animal. Nos va mandando mensajes al móvil cada las horas que programemos con la temperatura que tiene el animal, con el objetivo que 48 horas antes del parto hay una bajada de temperatura, justo antes de empezarse a producir el parto, y nos avisa la bajada de temperatura, un mensaje al móvil, parto probable en 48 horas. Y luego, aproximadamente, cuando ya se desencadena el parto y expulsa el termómetro y manda un mensaje al móvil para avisarnos de un parto inminente, por si hay que vigilarlo, estar pendiente o estar un poco prevenido para estar allí.
¿Esto vale para las vacas de leche y de carne?
Esto es importado de vacas de leche. Nosotros lo estamos haciendo en vacas de carne. Nosotros tenemos una explotación de charolés y hemos importado un sistema de intensivo y lo hemos adaptado para el extensivo, con la autonomía que tiene. No tiene una autonomía suficiente para grandes fincas, pero la detección de celos tenemos un margen de 1,5 km. Entonces ya puedes tenerlo en el campo, en una cerca, vigilando los animales.
¿Más información? ¿Dónde lo pueden encontrar los oyentes que estén interesados?
Pues
¿una página web?
No, ahora mismo estamos creando todavía la plataforma virtual porque está en proyecto todo para más información de todo.
Pues cuando lo tengan ultimado, nos dicen ustedes dónde se puede poner en contacto con ustedes, todos aquellos que estén interesados. Muchas gracias, don Ángel Santiago García, y que todo acabe bien.
Un saludo.
Hasta luego.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Un breve apunte sobre la cadena alimentaria. Galicia es la comunidad autónoma de donde procede el mayor número de denuncias por posibles incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria, el 31%, y también la región que acumula más multas propuestas, el 22%. Por su parte, en la Comunidad de Madrid es en la que más expedientes sancionadores se han abierto, según un estudio hecho por la Agencia de Información y Control Alimentarios. Y ahora nos vamos a un convento. Saludo al padre José Luis, que se encuentra en el monasterio de San Pedro de Cardeña, en la provincia de Burgos. Padre, muy buenos días.
Buenos días.
Que han comenzado ustedes a elaborar una cerveza. Me dicen que es la primera cerveza trapense de España.
Eso decimos.
Pues cuéntenos usted cómo surge la idea y qué es lo que están haciendo.
Pues bueno, la idea viene de atrás y viene un poco pues en el planteamiento monástico desde los tiempos de San Benito en el siglo VI. Todos los monasterios tienen que ser autosuficientes, autónomos económicamente, y tienen que además ayudar con su trabajo, aparte de ser un testimonio de trabajo, el Ora de Labora famoso en el que se resume la regla, tiene que colaborar de alguna manera con los necesitados. El monasterio de Cardeña, desde siglos atrás, ha tenido bodega y ha tenido crianza de vinos, ha hecho licor, y ahora nos hemos embarcado en la cerveza. En la cerveza y los trapenses, sobre todo en
Bélgica. En Bélgica, por ejemplo.
Exactamente. En Bélgica hay 6 monasterios que hacen cerveza. Y bueno, pues es una tradición también de la orden, no tan vieja como la orden, pero sí del siglo XIX. Y bueno, pues es una cosa que en España no existía, una cerveza trapense. Aparte de los 6 belgas, ahora mismo hay 2 en Holanda, otro en Austria, 1 en Italia y el último en Estados Unidos.
¿Y qué tipo de cerveza va a ser o está siendo ya?
Pues es una cerveza estilo trapense. De momento es una cerveza estilo española con sabores trapenses. En España estamos acostumbrados a cervezas de poco grado, rubias, fresquitas, y claro, eso no es una cerveza europea ni trapense. Entonces, en principio esta es rubia, un poco topacio ya, de sabor de principio fresquita, al final deja el amargor típico de las trapenses y se está haciendo. No lo estamos haciendo de momento en el monasterio, hay que tantear un poco
el mercado.
Lo que puede ser el mercado y la posibilidad de funcionamiento, pero sí que se está haciendo eso, un tipo, una receta de con muchas características trapenses.
¿Dónde se puede adquirir o se puede comprar allí en el monasterio?
Pues de momento en el monasterio, por la tienda virtual, en Burgos de momento no lo hay, pero esta semana ya lo va a haber en varios sitios. Y ahora mismo, pues donde se pide se está mandando.
Pues la dirección de internet.
Pues la dirección de internet, la tienda virtual es valdebegón.com, que es el nombre del vino, valdebegón.com.
Sí.
Y luego la página web del monasterio sanpedrodecardena.com.
¿Y cómo se llama la cerveza?
Cardeña.
Cardeña.
Cardeña, además con ñ.
Con ñ, correcto. Sí. ¿Cómo viven la Semana Santa en el monasterio?
Pues la Semana Santa muy entretenido. La Semana Santa, simplemente por liturgia, pues es de las más cargadas del año. Si a eso sumamos que nuestra hospedería pues es muy solicitada en esta semana, pues nos multiplica la tarea.
¿Tienen también hospedería?
Tenemos hospedería.
¿Cuántas habitaciones?
24 habitaciones, 31 plazas.
Pero les veo a ustedes completamente volcados en la modernidad.
Bueno, la hospedería es tan vieja como la vida monástica, ¿eh?
Ya. Pero ahora, dándolo a conocer, tienen vino, tienen cerveza, ¿algún dulce?
Nosotros no, pero en nuestra tienda vendemos dulce de 4 monasterios de monjas.
Y luego la hospedería.
Y la hospedería, sí.
Pues todo ello, supongo, más información en la web que ha dicho, ¿no?
Exactamente.
Pues repítala, por favor.
Y, bueno, la web del monasterio, monasteriosanpedrodecardena.com, la tienda virtual valdebegón.com, que también está enlazada, y en breve habrá una página cervezascardeña.com.
Padre José Luis del Monasterio San Pedro de Cardeña, muchas gracias. Pórtense bien esta Semana Santa.
Procuraremos igualmente. Un saludo.
Hasta luego. Seguimos en Agropopular, 9:29, una hora menos en las Islas Canarias. Comparamos precios en origen y precios en destino donde hemos hecho la compra.
En Eroski esta semana.
A ver.
Comenzamos con la mandarina, 2,49 € el kilo.
53 céntimos de euro, precio en origen en la Lonja de Valencia, más.
Otro cítrico, el limón, 1,69 €.
62 céntimos de euro, precio en origen en Alicante, más.
La pera conferencia, 2,39 €.
85 céntimos de euro, precio en origen en la Lonja del Ebro. Y un último producto.
Terminamos con una hortaliza, el tomate, que cuesta en Eroski 3,49 € el kilo.
1,22 € precio en origen en Alicante, 9,5. Una hora menos en las Islas Canarias, de donde procede esta canción. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.